Comenzamos Borges, una introducción. Santiago Liach recorre la vida y obra de este escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia del lector. Borges, una introducción.
Hoy vamos a hablar sobre Borges con Pola Oleixarac, una fan terrible de las letras argentinas. Que publicó tres novelas, Las teorías salvajes, Las constelaciones oscuras y Mona, que piensan de manera muy intensa y provocativa el presente, piensan Google o la escena hacker, pelean con el establishment intelectual, con la izquierda académica y, en el caso de Mona, con las políticas identitarias. Es decir, que Borges, como hemos venido bien, Pola, al igual que Borges, construye su identidad como escritora en la disputa. Y sus novelas, y esto en esto también se parece a Borges, son en gran medida novelas de ideas. La atrae a ella la música, las ideas mezcladas con escenarios distópicos. Cosa que también se puede relacionar con Borges. ¿Cómo estás, Pola?
Hola, Santiago. Gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir. ¿Cuál es tu relación con Borges?
Bueno, siempre me fascinó él. Cuando era más chica y lo descubrí así como después de Sandokan y después de como el arco de los piratas, apareció él. Casi como una continuación de las lecturas de muchachito, ¿no? Y para mí eso es curioso porque Borges siempre recomienda muchas lecturas de muchachito, ¿viste? Tipo Stevenson. Esos autores que después los lees. Y yo nunca conseguí fascinarme con ellos como me fascinaba con Borges. Entonces ahí ya había como una situación curiosa, ¿no? O sea, él como recomendador nunca es tan fiable como, digamos, como con la relación de verdad o de proximidad que vos tenés con su escritura cuando lo lees, donde sentís como que el sistema está cerrado y que la verdad se presenta. Creo que él tiene, bueno, toda una técnica vinculada a lograr esa clase de efectos. Estuve como mucho tiempo tratando de entender cómo generaba, viste, como un efecto de cámara de la voz para que sientas que tiene una biblioteca atrás. Como que no son meramente las citas, las referencias, eso es como una especie de lectura de superficie. Hay algo, como hay una espacialidad que está prometida en la sintaxis que plantea Borges, que es increíble. Ahora lo pienso medio como una relación medio espacial, donde vos tenés fuerzas. Viste que él habla de la adjetivación como, por ejemplo, la dolorosa y húmeda eco, un adjetivo moral, uno físico. Y él también es un campeón de la adjetivación. Yo creo que al principio lo leía como si él fuera como un maestro de la economía, o sea, como si él fuera como un inglés. Después me di cuenta que no, que esa era otra trampa, hacernos creer que él estaba trayendo una sintaxis inglesa para nuestra lujuriosa, quilombera lengua española. Y eso es mentira.
¿Vos decís que es otro escritor latinoamericano barroco más?
Para mí sí. Lo que pasa es que él tiene una elegancia de derecha que en general los barrocos no tienen y los latinoamericanos no han cultivado como con tanta destreza como él, que además se arropó de toda su inglesitud, se arropó de su aristocracia para que no lo leyéramos directamente así. De hecho, él es un experto en crearse una torre de marfil. No le interesa ni Gabriel García Márquez, también todas son como oportunidades para poner en escena su divina ironía, ¿no? Como decir, no sé, 100 años de soledad, no eran ok, 50. Pero sí, me divierte verlo más así, como en el espacio y como la manera en la que él piensa las argumentaciones, como sistemas medio de poleas que van bajando, para que vos sientas como una fuerza irreductible la argumentación. A mí eso también me flashea, la idea de que la trama no es solamente qué es lo que te voy contando, sino también cómo te voy convenciendo y cómo te voy persuadiendo de que la verdad es así. Es genial eso, también es, o sea, digamos, uno puede pensar que tiene muchos precursores ingleses porque es el procedimiento de la sátira. Entonces él a veces usa procedimientos de la sátira no para tener fines jocosos, que me parece que vos sí podés como detectar que es ese engranaje que no podés parar y que sentís que está bajando sobre vos y que la verdad se ha presentado, que tiene él como un gesto de estilo.
Hay algo que dice Noé Trick, en estos libritos de la colección Ampersand, que son como una especie de historia,
sí,
o autobiografía de la lectura, dice que me hace acordar un poco a lo que vos decías de la lectura de novelas de aventuras y esta otra lectura del cómo ha sido escrito un libro, ¿no? Decía, yo primero leí estos libros de Sandokan o bla, identificándome con los personajes, viendo qué le pasaba a los personajes, ¿no? En esas primeras lecturas adolescentes o preadolescentes. Después, cuando volví a retomarlos, leía la aventura de escribir un libro, ¿no? Que Borges me parece que siempre opera en estos dos sentidos,
bueno,
¿no?
Lindo.
Y además vos, de algún modo, sugerías que hiciste una especie de lectura masculina de Borges.
Bueno, mira, el otro día veía Mujercitas.
Hablando de estereotipos, ¿no?
No, sí. Veía Mujercitas, o sea, digamos, volviendo a la idea de literatura de adolescentes, de muchachitos, de muchachitas. Y cuando veía Mujercitas, una de las cosas que dice la protagonista es: estoy decepcionada de ser mujer. Y yo me acuerdo que cuando era chica también estaba decepcionada de ser mujer. Yo quería andar, no sé, meterme las manos en los pantalones, en los bolsillos, silbar, treparme. Bueno, y no sé, también imaginariamente ir al frente, ir a cuchillarme, como un poco también las cosas con las que Borges sueña. Ay, ¿a qué iba esto?
Bueno, ¿qué le pasa a Borges con estos? O sea, hay dos tipos de hombres en Borges, ¿no? Estos valientes cuchilleros o gauchos cuya virtud casi platónica es el coraje, y estos hombres timoratos y cobardes que en parte me hacen acordar a tus hackers o personajes de tus novelas.
Bueno, no sé, me honras mucho en la conexión. A mí me gusta un poco la idea de que la literatura solamente puede encarnar en los hombres de acción y que él, sin embargo, tenga como que organizar toda su vanidad en que la biblioteca le pertenece solo a él y toda a él, porque allá afuera en la calle están los que se meten en esa otra cosa que no es literatura, que está hecha para ser contemplada para nosotros que sí la hacemos. A mí me parece que es como, no sé, no puedo dejar de verla como una construcción, no sé, de la propia hombría de quién es el que va a poner la pluma al final. Tipo, quién es el que termina definiendo cómo se juegan esas vidas y cómo se determinan.
Su obsesión es un poco demostrar que también la del lector o la del escritor es una verdadera masculinidad, de algún modo.
Me parece clarísimo. Creo que él igual debió sufrir un montón como, bueno, no sé, ser un hombre brillante y a la vez ser un gordito y enamorarse de mujeres perdidamente y que no le siguiera mucho el apunte y también tener como la carga de su madre que era un poco pesada y él tenía que tener muchas actitudes de señorito también. O sea, como, no sé, él por ahí podía ponerse las manos adentro de los bolsillos, pero fue criado, digamos, de una manera como súper dura.
Fue criado en una especie de torre de marfil, ¿no? Como para ser escritor. Y él que como que quería salir de ahí también al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, bueno, disputaba, combatía, ¿no? Es un permanente combatiente de las letras, ¿no?
Me encanta que lo veas así, tan polemista.
¿No lo ves polemista?
Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que lo tengo más como, no sé, esa parte como del Borges vivo me llegó a través del Borges de Bioy, que me fascina y adoro. Pero yo creo que había un goce de él, decididamente, de humillar a los demás de la manera más elegante posible, cuestión que ni siquiera se dieran cuenta a veces. Eso es ciertamente un guerrero, eso es ciertamente hace al temple de un valiente, y es verdad que Borges lo ejerció, y lo ejerció con saña.
Sí, esta preocupación por el arte de injuriar, ¿no? Como modelar las palabras como puñales, claro, inadvertidos, ¿no?
No, pero más me estoy acordando de, bueno, cuando se peleó con Martínez Estrada, tuvo muchos altercados.
Con todos.
Con todos.
Con los antecesores, con Lugones, con los contemporáneos,
Girondo. No, pero a Lugones lo amó mucho tiempo él también. Lo amó y le hizo libros que eran muy parecidos a él también.
Claro, primero en contra y después mitiga un poco esa rivalidad.
Pero él escribió en contra de Lugones, eso
sí,
yo no
claro.
Lo leí.
Sí.
¿Y qué decía?
Bueno, que usaba metáforas, lo desacreditaba en su parecido con el modernismo, ¿no? En sus pretensiones modernistas y de rimas vacuas y metáforas vacuas, ¿no? Siempre construía en la disputa, incluso con sus contemporáneos, ¿no? A Girondo lo votó todos los años el peor escritor argentino, ¿no? Se supone que motivado por su...
por la riña por Nora.
Por Nora, ¿no?
La pelirroja, tremenda.
La altiva cabellera, ¿no? Y después con lo que lo suceden, con Cortázar, con los del Boom. a quienes también los corre por derecha, ¿no? También.
Qué hermoso, eso no la conocía, que claro. Los corriera por derecha.
Bueno,
qué,
de sacrificio.
Qué divertido. ¿Y dónde podemos leer todo esto? Porque ahora tengo que salir
ejemplo,
a buscar libros,
En el prólogo al informe de Brody. Ahí es como una especie de prólogo en contra de la literatura comprometida, ¿no? Él afirma que nunca escribió un texto literario vinculado explícitamente con la política.
Uh-huh.
Que digo, y esa es también la maravilla, porque al final
todos los textos son políticos.
Es ultra archipolítico, ¿no?
Sí,
Trono
Urban
por Vistertio es una especie de distopía que podría pensarse en relación al nazismo o incluso al peronismo.
Sí, o incluso, no sé, a las corporaciones tipo Google, o sea, donde vos tenés como estados enormes que son los que terminan relatando qué es lo que viene a ser verdad y qué no.
Claro, ahora se dice eso de Borges, ¿no? Que uno profetiza Internet en el sentido de este lugar donde hay una especie de lectura encarnizada, ¿no? Que los personajes de Borges también, los de los cuentos intelectuales, plantean eso. También otra vez la disputa a través de herejías, ¿no? De malas lecturas, de copias que terminan alterando el sentido del original. Y esto pasa hoy, ¿no?
Bueno, sí, porque él.
¿Lo ves así un poquito?
No, me copa lo que decís. Es verdad que él hizo como, no sé, hizo elegías sobre la idea de leer. Y estamos en una época como obsesionada con la lectura, con la refutación, con la confutación. En ese sentido, uno lo puede pensar como, o sea, como todas actividades súper medievales. No sé, hay algo igual que no termina de cerrarme del paralelo con lo medieval, que es que ahora yo sí percibo que el abismo está mucho más cerca. Eso en realidad también es una actitud súper medieval, porque ellos sentían que estaba el apocalipsis a punto de venir.
Exactamente.
Así que,
¿vos decís que está por llegar el fin del mundo?
No, el fin del mundo no, pero sí el fin del mundo como lo conocemos en una instancia donde la desigualdad va a ser como mucho más amplia que la que había antes, donde por ahí en 20 años la gente que está manejando taxis o que tiene como trabajos así que no están muy calificados, no van a tener más trabajo. Entonces vas a tener como reales hordas de zombies, como ya tenés en San Francisco, donde yo estuve viviendo y como las observé. Cajeros de supermercados, o sea, toda esa gente ya no va a tener más trabajo. Eso me parece va a generar como una situación social como, no sé, muy, muy difícil.
Bueno, esto estaba mucho
en
Borges.
Y en un punto Argentina, sí.
El interés por la ciencia ficción es como muy patente. En el jardín de senderos que se bifurcan,
sí.
Etcétera, ¿no?
Pasa que creo que todavía seguimos como en un paradigma que es humanista, donde nos podemos preocupar por los seres humanos. Y me parece que quizás como el cambio va a ser que la racionalidad ya no va a estar determinada por el ser humano, porque los humanos ya, digamos, eligieron que la mejor racionalidad posible es la de las máquinas. Y ya los humanos estamos imitando lo que hacen las máquinas para poder sobrevivir mejor entre humanos. Entonces estamos ya entrando como en paradojas nuevas. Pero decididamente las paradojas que ya, como, no sé, expresó Borges, nos sirven un montón para seguir pensándonos.
Qué desolador, Pola.
Qué desolador, qué terrible.
¿Y qué hacemos?
No, y acá estamos bien, pues estamos en Argentina, que es una isla, y que por eso es espectacular. Y a la vez esto nos permite tener como, hasta te diría, una lectura amigable sobre el peronismo, porque en un punto, como la idea de que vos tengas, no sé, como una mitad de personas, un 30% que trabaja, que mantiene como un 70% que es, no sé, perdón, quizás me estoy exagerando con los números, pero imaginemos.
41 a 59.
No, bueno, esas son las elecciones, pero imaginemos que hay como una parte productiva que tiene un porcentaje y otra parte que es la que, no sé, que es el Estado, ¿no? Muy probablemente en muchos otros países van a empezar a implementar este tipo de sistemas también, porque por lo que te decía antes, va a haber demasiadas personas que no van a poder generar valor de ninguna otra manera. Por eso se piensan ciertas cosas como, bueno, una renta universal, están haciendo distintos experimentos para ver cómo pueden implementar este tipo de sistema que venimos viviendo, bueno, que es como un clásico del peronismo. Así que quizás el peronismo es la respuesta.
¿Y la literatura para qué sirve en ese contexto? ¿Ya murió? ¿La literatura no es Twitter o qué?
No, la literatura nos sirve para pensar todo. De hecho, o sea, no podemos parar de pensar sin literatura. Y la manera en la que podemos pensar los escenarios futuros es haciendo literatura o leyendo literatura. Es como, si vos hablás con, no sé, con la gente de Silicon Valley, todos leen ciencia ficción, todos están atentos a qué está haciendo la ciencia ficción. Bueno, los que son más brutos, digamos, porque no leen, ven las series. Pero quiero decir, es como importante para ese tipo de trabajos estar como pensando todo el tiempo en cómo nos imaginamos escenarios posibles de futuro. Bueno, hay muchos que sí, que leen Borges, aunque, bueno, nosotros, porque somos argentinos y de alguna manera casi superiores literariamente, lo tenemos como en las venas a Borges, y eso está buenísimo. Para ellos todavía es una cosa, bueno, nada, muy exigente.
Victoria Ocampo, por supuesto, es una especie de maker o qué de Borges.
A mí me fascina Victoria Ocampo. Yo la veo como una escritora que marcó muchísimo a la literatura argentina y que se habla poco de eso. Me parece que muchas veces cuando hablamos de la influencia de Manuel Puig, ¿entendés? Como un yo permanente de una mujer que está hablando de sí misma y poniéndose en escena, en realidad es Victoria Ocampo, no es Manuel Puig. O sea, Manuel Puig divino, pero es otra cosa. Y bueno, por diversas lecturas o por la manera en la que se pensó su obra o no se pensó su obra, es que ella termina como elidida, como una manager, como una maker, como una editora, y no, o sea, como una de las personas que cimentó la literatura del yo. Ella no ha hecho otra cosa que literatura del yo, en un punto. A la vez, o sea, tenía esta revista que era, bueno, su proyecto personal de decir, bueno, vamos a modernizar la Argentina y vamos a hacerla comme il faut. Y bueno, era su gusto, digamos, como vinculado a lo que tenía que ser, lo que estaba pasando, como una especie de esnobismo elevado o esnobismo culto, que ella vuelve un arte, ¿no? Cuando hace su revista. Pero por otro lado, bueno, está como la escritura realmente de ella, que es súper irónica, súper mala. Todas las cosas que disfrutamos en el Borges de Bioy están en Victoria, que es de una crueldad deliciosa, una ironía. Y a la vez tiene muchísimos momentos cómicos, más allá de lo que ella puede controlar, porque a veces sus planteos son un poco absurdos. O sea, ese yo que no para de hablar, esa literatura del yo que está desbocada casi en Victoria, aunque por supuesto corrija, pero están las escenas, está la manera en la que ella se pone en escena, y eso genera muchas veces resultados que a mí me parecen divertidísimos y como cómicos en contra de ella.
Borges, Bioy y Silvina, creo que se burlaban de ella, ¿no? O había una tensión, sería la literatura.
Pero
la
nunca
tensión
se habla
entre
mal,
literatura,
¿viste? En el Bioy de ella.
Sí. Pero hacían como.
Es que era brava.
Desdén, ¿no? Sí.
Bueno, era. Bueno, ellos.
Bueno, puede hacerse, leerse también con la tensión entre literatura del yo, Victoria versus género fantástico, ¿no? Que era el de.
Me
y
gusta.
Hoy Borges y Silvina.
Tienes razón,
¿no?
Totalmente. Victoria estaba haciendo una literatura que no era considerada literatura, ni siquiera por su círculo más íntimo.
Claro.
Total, tenés razón. Y claro, tipo, si ni siquiera Borges la reconocía como escritora, bueno, luego pasan ese desprecio, es heredado por el periodismo, por la crítica literaria, y bueno, así continúa Victoria. Yo la estoy leyendo, a mí me vuelve loca ella, la verdad. Los testimonios me parecen divertidísimos. Ella y sus amores, además, también me parecen fascinantes.
La manera en la que.
Pero además, ella, o sea, no hay más feminista que ella. Ella venía, aparecía Roger Caillois, que era un bombón que se partía, se lo traía, lo tenía ahí. O sea, dice, bueno, no, este tipo tiene que estar acá porque parece que era insoportable. Después Borges no quería ir a comer con él. No sé, Arturo La Rochelle también era. Bueno, como un poco más bravo, pero tiene una correspondencia con ella que es formidable. Y a la vez estaba casada, y a la vez, o sea, tenés situaciones donde es un poco no es no, porque ella tiene que explicarles a los tipos que no, que tipo, charlar de literatura no implica acostarse con ella. Y digamos, y todas las, no sé, como las estrategias que ella tiene que poner para decir, bueno, respétenme, también quiero charlar de literatura y también quiero poder tener una revista y dedicarme a esto, aunque ni siquiera me consideren una escritora, porque escribo esta porquería que piensan que es la literatura del yo, que todavía no se llama así ni siquiera, soy la precursora. No, con Victoria.
Hasta la victoria
hasta
siempre.
Hasta la victoria siempre.
Vos cuando estuviste con el presidente Macron, ¿le diste algunos textos de Borges?
No, leí dos cosas. Le di un libro mío, la traducción al francés de Las teorías salvajes, que tiene una operación con el Aleph de Borges porque los personajes hackean Google Earth, y se lo expliqué y le pareció re divertido. Y lo que hice fue traducir con una amiga, Victoria Liendo, que es especialista en Ocampo y en la Constelación Sur. Ella tradujo partes del Bioy donde Borges habla de autores franceses, y hice cosas tremendas, como dice Borges, como por ejemplo, bueno, ¿cómo haces para reconocer un boludo si te dice que le gusta Baudelaire, que es un nabo? Y bueno, entonces yo traduje eso al francés y al inocente divino presidente Macron se lo di a leer y bueno, lo tenga Macron leyendo eso, divirtiéndose con la maldad borgiana.
La maldad y la francofobia. En el fondo, sí. Pierre Menard es gracioso también porque está una burla, además de todo lo que es a nivel teoría de la literatura, es una burla de la literatura francesa y él marca. Lo único que me gusta es Paul Valéry.
Paul Valéry, pero bueno, Paul Valéry era todo realmente. Claro. Y él le afana mucho a Paul Valéry, sin parar.
En eso era como muy afilado, siempre donde se metía a leer, ¿no? Iba ahí al...
Sí, bueno, sí, bueno, a Eliot y es Eliot, la verdad también les afanó un montón. Afanaba bien.
¿Qué recomendarías a quien quiere empezar a leer a Borges?
Ay, bueno, Las ruinas circulares, Tlón... y si no, bueno, los ensayos, ¿no?
¿Por qué Las ruinas circulares o Tlón?
Bueno, pues son mis favoritos. A mí me encantan esos dos. Me
son muy visuales y podría ser una... ¿Por qué no hay una serie basada en algunos cuentos de Borges?
Ay, porque creo
¿no son
que
muy visuales?
A mí me parece que lo genial de la literatura así, cuando es tan tan buena, es que la serie está en tu cabeza y la haces vos y no tenés que hablar con ningún Netflix. O sea, es como realmente... Puedes vivir una semana ahí adentro. Es divino. Bueno, es como Lovecraft, que es como algo que es visual, pero en realidad, o sea, es el tipo de visualidad que vive mejor adentro de los ojos cerrados, o con los párpados que están leyendo. Es como que se degrada de alguna manera, si meramente, digamos, se convierte en algo. Bueno, él también era malo con Lovecraft, y es un escritor que a mí me encanta. Pero sobre todo porque... Bueno, ahí yo, es como Borges profesor, Borges que te está marcando esta manera de adjetivar, esto es una pavada, y es verdad, hay cosas que son pavas de Lovecraft, como este, no, los pies humanos, esos no eran pies humanos, o sea, la manera en la que él estructura la truculencia es un poco goma, sin embargo, o sea, sigue siendo perfectamente efectiva, pero bueno, también es divertido leerlo hacia Borges como, bueno, como un profesor.
Bueno, Pola. Mil gracias.
Gracias a vos. Muchas gracias.
Textos. Vida. Obra. Legado. Borges. Una introducción. Con Santiago Llach.